lío con los, ¿quién? Con los recoge pelotas, con el... Ahí pasa algo con los suplentes del Betis. Isaac Romero, que va a ver la cartulina amarilla, tiene que alejarse porque todo el mundo de ahí.
Es que han puesto la camiseta de Isaac Romero en el córner, han quitado el banderín del Betis y los jugadores que estaban calentando del Betis han enfadado. Es decir, pues los jugadores muchas veces... Metes un gol, ¿para qué vas a hacer eso? A ver,
pero lo que dices tú, pero ¿en qué? O sea, marcas un gol que es importante, le puedes dar un punto al equipo y haces con la camiseta, te vas para poner la camiseta que te has quitado, que ya te has ganado la amarilla.
Es absurdo.
En el saque de esquina.
Pero, son absurdos, son imposibles.
Es que luego le han tirado botellas de Coca-Cola.
Cuidado, botellas de Coca-Cola con llenas. El tapón puesto.
Sí, una medio llena.
Es prohibido vender. Mira, una con el tapón puesto. No se pueden vender Coca-Colas con el tapón
puesto.
No,
si no lo habrán vendido con el tapón puesto, pero ya
tenemos la meter. Te metes otro tapón.
Hombre, pues mal. Sí, pero bueno, pero mal hecho, ¿no? El control también pertinente es una cuestión de seguridad.
Luego, los jugadores, pero ¿qué tienes que ir a un banderín de córner, quitar el banderín del Betis, poner tu camiseta? Son ganas, ¿eh?
Y lo vimos el otro día en el Ciudad de Valencia.
Se lo vio en el Valencia.
La que salió con Chomer al final del partido y cogió, hizo lo mismo, cogió el banderín, puso la camiseta y empezaba a hacer movimientos con ella, y la que se lió, y a este no se le ocurre otra cosa que hacer lo mismo.
En ningún sentido. Ningún sentido lo que ha hecho. Primero porque no es tuyo, es una falta de respeto deportiva. Te vas con la camiseta. Primero porque te ganas la amarilla.
¿Hay algo que mirar en el VAR, perdona? Pues, Dani, ¿hay algo que mirar en el VAR?
No sé si alguna...
Un fuera de juego de show.
Una agresión en la trifulca o algo.
No, el VAR puede entrar en la trifulca por alguna posible agresión. El gol es válido.
No, y que tiene que decir por megafonía los lanzamientos de objetos y demás, ¿no?
También.
Ojo que se activa el Betis, obviamente, ese equipo especialista en ganar partidos en los tramos finales. Y lo he visto aquí varias veces. En este campo, gol en carrusel.
Hay gol en León, Paco.
¡Gol! El tercero se va. Sandro dispara por bajo, batiendo el portal de Edgar Badía. El tercero para Las Palmas. Cultural 0, Unión Deportiva Las Palmas 3.
Celebramos el empate y el tercero.
Eso es, celebramos a pares, porque hay jugadas que te ponen la piel de gallina y decisiones que te la ponen igual. Porque vivir es avanzar sin freno, sentir cada segundo. Y cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo a por todo, todo y todo con Occident.
¡Ojo!
Al palo Abde, qué acción de Abde, al palo estaba batido Blasco Dimos, aprieta el Betis que siente que el partido lo tenía controlado y se le ha ido completamente de las manos, y la acción de Abde ha estado a punto de provocar el delirio aquí en la Cartuja. Ahora cuando se activa el Betis, el Sevilla evidentemente da un paso atrás, se asusta y estamos en el 42 y medio.
Ha hecho una cosa impensable prácticamente el Sevilla, Miguel. Sí, meterse de esta forma
es una cosa increíble. En el descanso estábamos aquí diciendo cuánto tiempo tardará en caer el tercero, y sin embargo está ahora mismo minuto 87, 2-2, pero después de una buena segunda parte, todo hay que decir.
Digo,
Betis es que ha tenido un plan,
Miguel,
muy extraño.
Y hay que ver lo que ganar Meida cuando está lejos,
Hombre, de momento perder no pierde el equipo, es obvio.
Y las distancias largas,
Santi.
Gana, sí.
Ahí está, ojo a la salida ahora de Sevilla, la progresión de Acoradan con Oso, va con el Nata, ahí sigue Oso en el recorte, tiene la pelota el jugador del Sevilla, aparece en escena Yuke, participa también Altimira, puede robar, ¿qué pasa ahí? Va a recuperar la pelota el Betis, la tiene Altimira que golpea el largo, de cabeza Anthony, le cae, aquí que Salas, la gente que ve que el partido se acaba, confían que el Betis con su calidad consiga al menos generar una más. Los aficionados del Sevilla que saltan, animan y gritan y confían en que al menos este punto rescatado se pueda sostener hasta el final. Se lo contamos en el carrusel de la SER, 2-2. Carrusel deportivo, 2-2 en el marcador. Balón para Marroca. La tiene el Betis, que busca reencontrarse. Tiene poco tiempo. ¿Lo hará Benjamín? ¿Puede o no puede?
Bueno, ahora se reactivaba, pero yo le iba anunciando. Le iba anunciando de que Betis estaba dormido, que necesitaba mucho más cosas. Y no lo ha valido. Yo creo que no ha sido inteligente el Betis en la segunda parte. Nada.
Ahí está la pelea. La pelea es que Juan lo ha cogido la pelota, se la ha querido quitar. Un clásico. No ha pasado nada, Juan Lu, tío, levántate. Esto no es fútbol, macho. Esto no es fútbol.
Además, agarra la bola para no soltarla.
Isaac Romero. Isaac Romero, nadie en el vestuario le puede decir absolutamente nada a este chico, que también el partido de la temporada pasada en la ida, si no recuerdo mal, salieron con la bandera antibética. con los dos canteranos. Es que no hay nadie que le diga a nadie en el vestuario, de verdad, después de lo que le ha ocurrido, hacer otra vez lo mismo.
Además, Benjamín, fíjate una cosa, que metes un golazo, porque así el chaval ha metido un golazo, y en vez de hablar del golazo, estamos hablando de la tontería. O sea, es que tú mismo desvías la atención, tú mismo desvías con tu comportamiento.
No tenés mucho foco, evidente. Va a meter a Mendy para intentar apañar el empate mínimo. El empate mínimo, ahí está, Ronquillo.
Se ha retirado Sou, enseguida van a dar también la prolongación. Y está jugando el Betis.
A ver, ahí está, avanzando Abde, que lo ha intentado y ha golpeado en el palo. Tiene la pelota, se gira Marroca, le pueden robar el balón, la va a recuperar Isaac Romero. Ahí la tiene por dentro para Corradan. Corre Yuque, se la pone por delante a su compatriota, conduce. Se duerme a Corradan, qué lentitud de jugador. Qué lentitud, ha perdido una pelota cuando corría Yuque, que ahora ya no puede volver. Ahora hay que seguir Aitor Ruibal, y esto ya son palabras mayores.
Cinco,
vuelve el Betis.
Cinco minutos, yo creo que está bien.
Pues cinco minutos, recupera la pelota Anthony, ahí está para salir Mendy, recupera el balón el Sevilla, la tiene Mendy, la tiene Oso, a ver qué hace Oso, para Corada, avanza Corada, esto tiene peligro, si la da bien tiene peligro, ojo por dentro para Yuque, ojo el balón de Yuque, le va a pegar el Yuque, el amago de Yuque, dispara a las manos con rechace, a las manos de Álvaro Valles, que ya había hecho una parada también en un rebote, mete el cuerpo Juan, lo quiere recuperar, devuelve a tener la Sevilla, balón para el Sevilla, ahí está Mendy, Mendy por dentro para Corada, la tiene a Corada, va a punto de marcar a Corada, la ha evitado Altimira, la ha evitado Altimira, qué ocasión, qué pelota le ha metido Mendy,
madre mía, qué balón
le ha metido Mendy,
madre mía, el recorte se le ha ido largo, Pablo, se le ha ido largo al portero. Cuando ha tenido que hacer el recorte, si no era gol, ¿eh? Si no
sí,
era
sí,
gol.
Sí, sí, es que el partido ahora mismo está roto, ¿eh? Está roto. Claro, ¿no? Estamos viviendo una situación. Es que el fútbol es tan, a veces tan caprichoso.
Okay. Roto, pero decía, más para el Sevilla. Es verdad que está roto, pero el Sevilla lo está sabiendo jugar muy bien, ¿eh?
Porque los dos goles han sido dos golpes de mazazo en la moral, es verdad, del equipo, del Betis.
Apretando el Sevilla, buscando el gol de la victoria después de ir perdiendo 2-0, Santi.
La ha tenido. Abde, la ha tenido a Corada. ¿Había opción de remate en la primera antes del recorte? ¿Tenía posibilidad?
Sí, hombre, por fuera, segundo palo, seguro.
Exactamente, eso es lo que yo pensaba.
Valle, creo yo, se la ha echado bien encima Álvaro Valle, ¿eh?
Sí, le cortó recorrido, sí.
Va a golpear Blajodimos, últimos instantes del partido, 46 y 50 segundos, esto tiene que ir hasta los 50 minutos de la segunda parte, toca Mendy de cabeza, recupera Corradas, la tiene el Sevilla, participa y Mendy otra vez, avanza a Agumé conduciendo la pelota para Yuque, va a participar Yuque también ahí en un recorte, otro más de Yuque en horizontal, la recibe a Corradas, a Corradas hacia la derecha, madre mía qué tobillo tiene a Corradas, qué regalito le acaba de hacer al Betis, tiene que corregir como puede. Gudel para Juanlu y Barón para Quique Salas, balón para el Sevilla que intenta sobrevivir en este caos que en el que estaba metido y que ha conseguido al menos rescatar un poquito un punto, la pide por dentro otra vez para Oso, la tiene el Sevilla, va con él Aitor Ruibal, la tiene Oso en un recorte, otro más, juega para Yuque, va mucho más fuerte Aitor Ruibal, mucho más fuerte. Y ahora Quique Salas también anticipa. Y sigue Quique Salas por dentro. Ojo al balón de Quique Salas para Corradan. Balón a la derecha para Yanusar. La tiene el Sevilla. Busca Yanusar el golpeo. Un amago más le va a pegar Yanusar fuera. Uy, el segundo recorte le había dejado muy bien posicionado para golpear, pero se le fue por encima. 48 minutos, 2 para el final. Está apretando el Sevilla.
Sí, en un golpeo muy suyo, aprovechando el arrastre de Corradan. Está aprovechando estos minutos el Sevilla. Quedarían 2 y finaliza el partido en León, Paco.
Así es, efectivamente, 0-3 en la segunda parte de los goles. Mika Mármol también lo anotó. Jesse y Sandro para hacer una victoria después de muchos empates para el conjunto canario que regresa a posiciones de playoff de ascenso. La Cultural sigue en descenso. En final en León, Cultural 0, Las Palmas 3.
Abrazo Jiménez, gracias hasta mañana y hasta el final, sí. Santi, la Cartuja.
Pues ahí está en el suelo Quique Salas, que está exhausto total. Ha ido a tapar a Bakambu. Si Bakambu le busca en la jugada siguiente, lo va a encontrar absolutamente muerto. A ver qué hace el Sevilla en este saque. 48 y 40 segundos, minuto largo para que termine el partido. Recibe precisamente Quique Salas, que golpeará el largo buscando en principio a Yuque. Ahí no tiene problema Diego Llorente para tocar. La segunda jugada favorece a Gumé, que ha crecido bastante en la segunda parte. Oja esa pelota hacia arriba para Corradan. La tiene el nigeriano. Anticipa Nathan, que despeja. Vamos a ver si va Quique Salas ahí otra vez de cabeza. Buen partido también de Quique Quique Salas en labores defensivas. Toca de cabeza Mendy, la envía fuera. Último minuto de partido. ¿Habrá alguna más para el Betis? ¿Volverá a tener una opción el Sevilla como la que ha tenido Acoradan? Lo vamos a contar en estos 60 segundos ya menos que quedan en Carrusel Deportivo, cerrando esta jornada a las 6:30 de la tarde. En este partido regala la pelota Bakambu. Balón para Blajodimo. Yo creo que el Sevilla no quiere que se juegue más. El tesoro es mucho mayor del que podían pensar al terminar la primera parte. Este punto seguro que le vale. Salta arriba Coradan. Sigue el toque de cabeza ahora para Yuke. Se va a marchar fuera. Está mirando ya el colegiado el cronómetro, aunque quedan 20 segundos para que termine. No corre tampoco demasiado el Betis. Igual el empate ya está más que firmado, pero intenta la última jugada de ataque el equipo de Pellegrini. Llega hacia la izquierda para Ricardo. Colgará el balón Ricardo desde ahí. La pone por delante. La pide Bakambu. Anticipa. En este caso Gudel. Bien Gudel. En acciones defensivas. Desplaza el largo. Se tiene que salir de en medio a Coradan. Juega fuera de juego. A Coradan, vuelvo a repetirlo, jugador de la historia del fútbol que más veces se mete en posición anterior reglamentaria. El tiempo está cumplido y el partido está terminado. Una parte para cada uno. Empate en la Cartuja. El Betis muy superior en la primera. Una notable también primera parte del Sevilla. La segunda parte del Sevilla que le ha permitido levantar un 2-0. Se queda el Betis sin ese récord inédito de 3 triunfos consecutivos en derbis. Le vale el punto al Sevilla, quizás menos al Betis por su batalla por la Champions, aunque se asienta en la quinta plaza. Y el Sevilla que se aleja un punto más de los puestos de descenso. Ronquillo, decepción en la parroquia local.
Sin duda, la foto del final de partido refleja el momento de cada equipo. En el Sevilla se están abrazando como si hubieran conseguido clasificarse para una ronda muy finalísima de cualquier competición. En el Betis, extenuados ya por el cansancio, pero con la moral muy baja también, porque han derramado los puntos en una segunda mitad. La primera hubo fútbol por el Betis, la segunda fue un ejercicio de fe por parte del Sevilla.
9 remates del Betis, 2 a portería y un remate al palo. 14 remates del Sevilla, 6 a portería. Posesión 44-56, 4 saques de esquina a los locales, 3 los visitantes. El Sevilla ha puntuado en 15 de los últimos 17 partidos como visitante ante el Betis en Liga y no ha perdido ninguno de sus últimos 4 encuentros en la competición. Pellegrini se queda sin esa posibilidad de ser el primer entrenador bético en ganar 3 derbis seguidos de Liga. Y eso sí, Matías Almeida se salva de convertirse en el segundo entrenador en toda la historia del Sevilla que pierde sus 2 primeros derbis ante el Betis en Liga.
Sí, señor.
El primero fue Luis Aragonés en 1995. Próximos encuentros: Getafe-Betis, Sevilla-Rayo. En ese partido el Sevilla no podrá contar con Suazo.
Betis 2, Anthony Fidalgo. Sevilla 2, Alexis y Romero. Bueno, evidentemente en esta sensación agridulce de partido, la parte agria le toca al Betis y así lo interpreta Benjamín. Los jugadores están tocados porque yo creo que, no sé si han dado el partido por cerrado, pero creían, Benja, que lo tenían muy controlado.
Sí, es lo que yo estaba comentando, ¿no? Creo que al final el Betis, para mí, se ha equivocado, porque la primera parte lo tenía todo bien controlado, lo tenía dominado. Y sí que es cierto que hay muchísimos partidos en los que ellos han controlado, bueno, se han cerrado bien, pero creo que se han dormido. Creo que han dejado mucho al Sevilla al campo, creo que han dejado al Sevilla que jugara, que tuviera posesiones. Y es que el Betis luego no ha sabido manejar la situación. No ha tenido esas posesiones largas que tenían que tener, no ha perdido ese pequeño tiempo, no ha aguantado la pelota y ha dejado que el Sevilla se metiera tanto, y yo creo que para mí es un error del Betis, ¿no? Se ha pensado que le valía y realmente no lo ha valido. Y ojo, que podía hasta perder el partido, ¿eh?
Sí, sensación, Pablo, que si el partido dura 10 minutos más, lo gana Sevilla, ¿eh?
Sí, porque la segunda parte es que ha sido muy, muy diferente. A ver, los derbis yo creo que nos enseñan a todos que pasen los años, pero que los guiones son imprevisibles, ¿no? Que es que nunca sabes al final cómo va a terminar. Y hoy lo hablábamos antes de empezar, el Betis, equipo que juega en Europa, juega de casa, eres el local, tienes mejor equipo, te metes un 2-0 y así de repente el partido acaba pues por otros derroteros totalmente diferentes. El punto es uno para cada uno, pero al Sevilla le sabe a gloria y lógicamente al Betis pues no.
El punto casi que sabe a 3, por lo que se ve en el campo. A ver, que es un punto, Chazarri, pero estando como estaba el Sevilla, mirando para abajo, el Betis como estaba, 70.000 personas casi en el estadio, pues lo da por muy bueno, ¿no?
La clásica frase sabe a victoria, que hoy se puede aplicar perfectamente al Sevilla. Por supuesto que sí, el Sevilla estaba muerto, el Sevilla estaba fuera del partido. Ya digo que el Betis sin apabullar, ¿eh? Porque ha tirado 2 veces, ¿eh? Los 2 goles, pero se veía un mando total sobre el partido. Pero luego la segunda parte para mí ha sido extrañísima. El Sevilla ha ido creciendo poco a poco, el Betis ha ido, y hay una verdad en el fútbol: cuando te vas del partido, luego ya te cuesta mucho trabajo entrar, ¿eh? No es tan fácil, no es tan fácil. O tienes que tener una super calidad. y el Betis cuando se ha dado cuenta estaba en un marrón impresionante y vamos, que ha podido perder el partido. Por supuesto, el Sevilla ha gozado de un par de oportunidades que el 2-3 ha podido caer, ¿no? Yo creo que es un buen punto del Sevilla y una muy buena segunda parte del Sevilla que ha sabido entender mejor el partido.
Jugadores Sevilla que se están paseando un poco celebrando el tanto del empate, no sé si tenía algo de ganas Anthony que no, Santi desde arriba igual tiene la perspectiva, no quería abandonar el campo, algún jugador también, no sé si desde Cucho Hernández y Anthony que se han ido a la grada a repartir alguna camiseta, no sé qué ha pasado ahí, está siendo un final un poco raro,
Anthony,
¿no?
Va Anthony Cabrera, que pide perdón, ¿eh? Va Anthony va pidiendo perdón, los jugadores del Betis se acercan
a aquella
zona.
Eso no es, para eso no es, para eso
y
no
en
es.
La zona aquella, yo no sé si están recibiendo una reprimenda o están calmando la reprimenda entregando camisetas. Algo ha pasado allí, que está Aitor Ruibal, a ver qué pasa ahí.
Vamos a contar, lo ha cazado, fíjate, lo ha cazado Iturralde sin verlo, por la intuición. Lo que ha pasado con el gol, se acerca Isaac Romero, se quita la camiseta, se acerca el banderín, ayudado por Acor Adams, coloca en la camiseta del Betis, del Sevilla, perdón, por encima del córner donde está habitualmente el banderín del Betis. Se acerca Marc Bartra, retira la camiseta, la agarra y la saca de ahí. Y ahí ya comienza la trifulca, Santi. Eso es lo que ha sido. Creo que ha sido Acor Adams el que ha ayudado a Isaac Romero a, de hecho le ha medio quitado la camiseta, a ponerla encima del banderín del Betis.
Como tú decías,
mira,
antes,
Isaac Romero, aguanta, Isaac Romero.
Sí, sí. Está ahí, sí. De que llegara este partido, no el de marcar, pero bueno, también contento por el trabajazo que ha hecho el equipo, que no es fácil sacar el partido con un 2-0 aquí en el estadio del Betis, pero bueno, ya saben que este equipo nunca se rinde, yo tampoco, y muy contento por el empate.
Le has pegado con el alma, ¿eh?
No, sí, le he hablado lo justo y necesario a Nema para que me la dejara y bueno, le he pegado con todo lo que llevo dentro y gracias a Dios pues ha acabado entrando.
¿Qué habéis hablado en el descanso para que haya cambiado tanto el partido?
Bueno, que ya hemos demostrado muchas veces que si estamos todos juntos y concentrados hemos podido levantar cualquier partido y bueno, hemos dejado todo lo que teníamos cada compañero y creo que ha salido muy bien, aunque para mí y para el equipo creo que hemos merecido hasta más que el empate.
Eso te iba a decir, un punto que sabe a victoria y que ha podido ser victoria. Me estaba fijando ahora en Acor Adams, que iba triste porque la ha tenido, se la han sacado en la línea.
Sí, bueno, pero bueno, no tiene por qué estar triste, creo que ha trabajado muy bien, que ha hecho todo lo que ha podido y bueno, contento también tiene que estar por todo el grupo que hemos sacado un punto muy valioso, pero a la vez no.
Gracias, enhorabuena.
Muchas gracias.
Punto muy valioso, pero a la vez no. Entiendo que se sale con esa sensación de que podrían haber ganado con la acción final de Acor Adams, las explicaciones de Isaac Romero, pero vamos, que el relato es el que hemos contado. Que se ha acercado con la gana de ponerlo encima y que Acor Adams, que llevará el sevillismo muy dentro, que lleva mucho tiempo aquí y sabrá lo que significa esto, ha cogido y ha dicho, esta es una idea cojonuda.
Sí, sí.
O sea, aquí yo me voy a encumbrar, Santi, me voy a encumbrar y voy a poner la meta de Isaac Romero, lo voy a poner aquí, la pica en Flandes. Pues yo soy el Sevilla.
Un poquito, ¿eh? Esto
mira,
no puede ser.
Ruibal, lateral derecho, extremo y de todo del Betis.
Mala. Mala porque, bueno, teníamos el partido controlado con ese 2-0 en la primera parte. Hemos salido bien en la segunda y ellos en la primera ocasión que tienen pues la meten dentro, se crecen. Nosotros nos venimos un poco abajo, cosa que no deberíamos permitirnos porque estamos en casa. Pero bueno, esto es fútbol también, ellos también juegan. Sabíamos que era un partido jodido porque ellos venían de una victoria que les subía la moral. Y nada, lo hemos tirado al garete nosotros, pero bueno, lo hemos intentado hasta el final. Sí que es verdad que ya las fuerzas ya fallaban un poquito porque han sido el segundo gol de ellos ha sido un palo bastante duro. Pero bueno, hay que seguir, hay que mirar hacia adelante. Somos un Betis que está creciendo, cada vez somos mejores y nada. No servirá de nada, pero bueno, pedir disculpas a todo el mundo, ¿no? Que se ha partido hoy la cara por nosotros. Pero bueno, aquí estoy como máximo responsable del equipo y bueno, nada, ¿qué te voy a decir? Dolidos porque queríamos la victoria como nadie y lo teníamos. Creíamos que lo teníamos hecho y ese ha sido el error.
Es lo que te iba a decir, ¿ha sido un exceso de relajación el irse 2-0 al descanso y pensar que lo tenéis ganado?
No creo que haya sido exceso de relajación. porque al final estos partidos cuando están así también entrar en la calma te viene bien. Creo que hemos salido bien la segunda parte, hemos tenido un par de contras buenas, teníamos ahí el dominio un poquito de la situación. Sí que es verdad que nos hemos tirado un poquito más para atrás porque al final el resultado no lo permitía, y un centro lateral pues de la nada pues te meten un gol y bueno, ahí ellos se vienen arriba y luego un balón parado que este año pues nos está haciendo mucho daño.
Una pena porque al margen de ser el derbi era una oportunidad para recortar puntos al Villarreal.
Sí, evidentemente, nosotros queremos estar lo más arriba posible, pero bueno, sabíamos de la importancia del derbi, de la gente, ¿no?, cómo lo vive, y bueno, nos sabe muy mal por eso, pero que no cabe duda que nosotros en el vestuario pues también vamos a estar jodidos.
Gracias.
Nada.
Bueno, pues Aitor Rubal, que está demostrando obviamente que este empate le sabe a muy poco, pide perdón, que no debe pedir perdón por un partido de fútbol, es lo que hay, pero sí tiene la sensación de derrota con el puntito que ha ganado el Sevilla en la última acción, la penúltima acción del partido, porque la última han podido seguramente sacarlo adelante. Un abrazo enorme, gracias Pablo, gracias Chazarra y gracias Benjamín Zarandola, pendientes de los protagonistas que será mucho. Carrusel Deportivo, seguimos el hacer.
Carrusel Deportivo, Dani Garrido.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Sigue todo el Carrusel Deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás Carrusel desde dentro, el estudio, nuestros locutores, comentaristas. Canal de YouTube de Carrusel Deportivo. El deporte narrado con diversión, pasión y rigor.
En el sudeste del país volverá la primavera, pero esto qué frente es.
Es un frente que viene empujado por bastante viento de poniente.
Sí. Cerca de la actualidad.
¿Tú crees que tienes la solución para acabar ya de rematar la historia esta o no?
Cerca de misterios que nos mantienen en vilo.
Antes de que amanezca.
Es el nombre del programa, ¿no? Antes de.
Cerca del amanecer y cerca de ti. En Si Amanece Nos Vamos, estamos siempre cerca.
Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hombre, buenas
¿qué tal,
noches.
¿Qué tal?
De lo que importa. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Cadena SER. El poder de la conversación.
Hola. A ver, si esto no te suena a invasión extraterrestre. Si piensas que la mejor defensa no es un buen ataque. Si en el cole ya contabas de tres en tres. Y si para ti Montes no te suena a geografía sino a historia del baloncesto.
Iverson tiene delante de la Tyron Lue. Iverson con el balón, ahí está jugando la Iverson. ¡Jugón!
Si te pasa todo eso, eres de los nuestros. Búscanos todas las semanas la mejor información del baloncesto, la tienes en Playbasket. Tenemos episodios los lunes, los miércoles y los viernes en Ser Podcast, nuestra aplicación y todos los dispositivos móviles. Hacemos baloncesto en estado puro.
Playbasket con Francisco José Delgado. Cadena Ser.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Minutos para que el Montilivi arranque el Girona Celta. Enseguida estaremos con Calde, que está viendo el partido de los Knicks ante los Spurs, para que nos cuente alguna cosita de la NBA y de la vida. Vamos también con la información, evidentemente con el foco puesto en Irán. Carlos Sevilla, buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes, Carrusel. Donald Trump asegura que los nuevos líderes de Irán le han pedido dialogar, mientras que el ministro de Exteriores iraní ha recordado que las dos últimas negociaciones terminaron con ataques estadounidenses. En paralelo, la Guardia Revolucionaria asegura que ha atacado tres petroleros de Estados Unidos y del Reino Unido en el Estrecho de Hormuz, y la televisión
televisión pública iraní denuncia que un ataque de Tel Aviv y Washington ha alcanzado su sede en Teherán. Adrián del Pozo.
Trump ha concedido una breve entrevista al medio The Atlantic en la que ha asegurado que los nuevos líderes iraníes le han pedido dialogar y que él, dice, ha accedido a hacerlo. Añade Trump, deberían haberlo hecho antes, han esperado demasiado. Al ministro de Exteriores iraní, por su parte, le han preguntado en la NBC por esas posibles negociaciones. Él dice que ya estaban negociando cuando Estados Unidos les atacó y que su país siempre quiso llegar a una solución diplomática y que fue Washington quien empezó la vía militar. Mientras, como dices, los ataques cruzados continúan, Estados Unidos ha atacado y hundido, según ha escrito también Trump, esta vez en sus redes sociales, 9 buques de guerra iraníes y que también ha destruido el cuartel general naval de Irán. Desde el país de los ayatolás, por su parte, aseguran haber atacado 3 petroleros de Estados Unidos y el Reino Unido en el estrecho de Hormuz, por donde, recordamos, pasa en torno a un 20% de todo el petróleo mundial.
Por cierto, que el presidente del gobierno se acaba de referir a los ataques en Oriente Próximo en la cena inaugural del Mobile World Congress en Barcelona. Dice Pedro Sánchez que, al margen de que el fin justifique los medios, estos pueden llevarnos a una espiral de violencia mayor. Sánchez también ha afirmado que se puede estar en contra de un régimen odioso y a la vez estar en contra de una intervención militar injustificada. Y la muerte del líder supremo iraní y los ataques en Oriente Medio han avivado las manifestaciones en varios países de la región y también de fuera, de Pakistán a la India, pasando por Irak. Lucía Hernández.
En Karachi, en Pakistán, ya son 21 las personas que han muerto en los enfrentamientos con la policía, que está disparando abiertamente a los manifestantes después de que decenas de personas asaltaran el consulado de Estados Unidos en el país, rompiendo las ventanas con palos y varas de metal. En la India, decenas de miles de personas, la mayoría chiitas, se han concentrado esta mañana para condenar la muerte del líder supremo. Los manifestantes se golpeaban el pecho en señal de duelo y gritaban muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Tanto en India como en Pakistán, más manifestaciones han ocurrido en varios puntos de ambos países. En Irak también se han convocado varias manifestaciones masivas que han marchado por Bagdad. En esta ocasión, las fuerzas de seguridad iraquíes impidieron que los manifestantes se acercaran a la embajada de Estados Unidos con gases lacrimógenos, bombas de sonido y cañones de agua.
Pues en la SER hemos analizado el nuevo escenario que se abre en Irán con un capitán de fragata de la Armada Española. Federico Aznar asegura que el objetivo de Israel y de Estados Unidos con sus ataques es un cambio de régimen en el país, un cambio que no cree que se vaya a producir por la movilización popular. Almudena Lopesino.
Para el capitán de fragata de la Armada Española, Federico Aznar, el régimen iraní está en modo precario desde hace mucho tiempo, sobreviviendo gracias al petróleo, y ve complicado que un movimiento social acabe derrocando a los ayatolás.
Es muy difícil que la población de un imperio con un sentimiento nacional tan grande se alinee con quienes están atacando su territorio nacional.
Sobre los ataques de Estados Unidos e Israel, Aznar tiene claro que buscaban una acción directa para acabar con Jamenei.
Estamos hablando de ataques a las estructuras de un país, a los líderes de un país. Es una actuación de acción directa, es decir, busca resultados políticos inmediatos.
El capitán de fragata insiste en que hay piezas del puzzle todavía por encajar y que es complicado saber qué sucederá en Irán y en toda la región a partir de ahora.
Y aquí en casa, en Albacete, 3 personas han muerto en un choque frontal entre 2 motocicletas. José Carlos Rejas.
Sí, ha ocurrido en la CM412 a la altura del Che de la Sierra. El accidente se producía poco antes del mediodía en una curva. 2 de las motos han colisionado con otra que circulaba en sentido contrario. El resultado, esos 3 fallecidos, como decís. Los medios sanitarios desplazados al lugar, 2 médicos de urgencias, 1 UBI, una ambulancia de soporte vital y un helicóptero sanitario, solo han podido certificar la muerte de estas 3 personas.
Pues de momento es todo, Dani. Si no hay novedad, volvemos con más noticias a partir de las 11 con Aida Ba.
Gracias, Carlos y equipo. En 40 segundos vamos a los Nets Cavaliers, que he dicho yo los Knicks Spurs. Que estoy
yo me había dado cuenta, la verdad.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Ahí está votando Calderón
con el balón lanzamiento.
Bueno, José Manuel Calderón haciendo historia en la NBA.
Calderón buries a three.
Por España el de gala, Calderón, Navarro, Rudy, Pau y Marga. Soy Calderón, qué listo. Nota para que no le coja.
Tenemos a Mr. Calderón.
Hola, Calde, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Me informa producción, yo pensaba que estabas viendo el Knicks Spurs, que digo, se estará jugando en el Madison, pero te has ido a terreno rival a ver a tu equipo, a los Cavaliers, ¿no? ¿O qué?
Exactamente, estuve toda la semana tanto en Milwaukee como en Detroit y ahora aquí en casa, pues claro, cómo los iba a dejar, así que nada, aquí en Brooklyn a ver el partido que empieza ahora en 45 minutos y nada, con ganas, a ver si somos capaces de ganar y recuperar a algunos de los lesionados.
¿Has podido charlar con Jordi Fernández o no está el tema para poder saludar al míster ahí antes del partido?
No, he estado aquí, está saludando a Jordi, a su mujer y a sus niñas. Yo tengo a mis hijos aquí también, o sea que hemos estado poniéndonos al día un ratito.
¿Está más guapo el Madison o el pabellón de los Nets?
A ver, como moderno y nuevo, el de los Nets es más moderno, pero sí que es verdad que el Madison es difícil de superar por lo que significa. Es especial, hay que reconocer que es especial.
Oye, yo que soy muy de Max Truss, habéis perdido a James Harden, no sé para cuánto tiempo. El otro día tampoco he jugado Donovan Mitchell contra los Bulls, que están a un nivel tremendo, ¿no? Contra los Pistons, perdón. No sé si vais a poder recuperar en 2-3 semanas alguno de los jugadores importantes.
Sí, yo creo que sí, nada serio. Lo único más extru que es el que lleva toda la temporada y que también cada vez le queda menos. Así que nada, esperemos tener al equipo completo en poquito tiempo y poder rematar este final de temporada regular, que al final lo importante es lo que empieza en abril, que son los playoffs, y para eso, para lo que nos estamos preparando.
Hablando de lesiones, Porzingis, que fue uno de los movimientos más mediáticos en el último mercado, abandonó los Hawks, ha llegado a Warriors y no puede participar. Teníamos que Oker importante porque han apostado por un jugador importante, pero que no va a poder jugar en un tiempo.
Sí, bueno, ya sabemos, ¿no? Él tuvo ese problema de esa enfermedad que, bueno, que realmente no se ha dicho claramente qué es. Y bueno, en Atlanta tuvo problemas, ya los tuvo en Boston su último año. Y ahora pues sí, igual, ¿no? Parece que tiene días mejores con días peores, que no es algo que se pueda controlar tan fácil. Y bueno, vamos a ver, ojalá, es amigo, he estado he jugado con él, en contra, y ojalá pueda recuperarse, porque creo que perdemos a un gran jugador cuando está así, pero bueno.
Sí, es evidente. ¿Tienes buenas entraditas o qué? Bueno, estás ahí cerquita de...
De pelo.
Sí, no, nosotros normalmente a los ejecutivos de los otros equipos te ponen más o menos 4 o 5 filas detrás del banquillo, más o menos, para que esté cerca de tu equipo y de tu vestuario, por si pasa cualquier cosa, pero vamos, están bien, ninguna queja, por supuesto.
Bien, como bueno, para poder jugar. Ya sabéis que en la NBA hay un movimiento que se llama tanking, que es cuando los equipos están espesos. Muy chunguetes, empiezan a perder, entre comillas, voluntariamente partidos para que luego la lotería del draft tenga más opciones. Vale, pero claro, esto a Dan Silver lo está ahí trincando un poco. ¿Cómo está el tema? Vamos a intentar sorprender al alcalde, a ver.
Pues una guerra al tanking, ¿no? Porque es eso, lo que tú dices, algunos equipos pues se dejan ganar, pues eso, para tener mejor opción en el draft. Hace unas semanas, no sé si os acordáis, le salió mal a Utah, que quiso perder, cambió los jugadores y acabó ganando, ¿no? Y quiero que recordemos lo que pasó en el año 1993 con los Kings de Sacramento y su jugador Horny Bolacaliente Williams, que está aquí.
Bolacaliente Williams.
Hola, encantado. ¿Qué tal? Hola, Calde.
José Calde.
Hola, buenas.
Horny Bolacaliente Williams, ¿os acordáis de él?
Que ya es Horny, Luego Bolacaliente, increíble.
Sí, el Bolacaliente Williams, claro.
A tope.
Para jugarte, ¿verdad? Fuiste elegido por tu equipo para jugarte el último tiro en el último segundo, o sea, la bola caliente.
Exactamente.
¿Por qué te eligieron?
Porque soy, ¿cómo se dice ciego en plan bien?
Invidente.
Pues soy invidente.
¿Es invidente?
Sí.
Vale, lo primero que se pregunta uno es cómo llega un invidente a jugar en la NBA.
Pues porque no lo dije nunca.
Lo callaste.
Yo, sí, lo mantuve siempre en secreto.
Claro.
Aunque seguramente sospecharían ya algo cuando me veían llegar con mi perro Lazarillo y el bastón.
Algo claro.
Y cuando me caía siempre por las escaleras. Pero nunca lo dije. A pesar de todo, nunca dije nada.
Pero está claro que conocían tu ceguera.
Sí, bueno.
Porque en toda la temporada jugaste 0 minutos. Y te confiaron el tiro decisivo.
Sí.
Necesitaban perder para ser los peores y asegurarse el número 1 del draft. ¿Vale? Entonces, ¿cómo fue la estrategia?
Pues mira, te explico. Faltaban 4 segundos, ¿no? Y vamos 2 abajo.
Dos abajo.
El coach dice: ojo, entra Horny. La jugada es la siguiente: Murphy de banda a Randy.
Ajá.
Randy se la pasa a Horny. Y Horny, tú haces tu magia.
Claro. Tu magia significa que fallaras, ¿no?
Sí, pero se conoce que Randy me tiró muy fuerte la bola, yo no la vi, lógicamente, ¿sí? Y no. Me dio en la frente y de allí se coló en la canasta. Sobre la bocina, no. 3 puntos, ganemos, pum, bala.
O sea que de rebote en la cabeza
sí.
Entró en canasta.
Ahora, así es.
¿Y cuál fue la reacción del equipo?
Claro. Ah, me sacaron hombros.
Karma.
Hasta el mar. ¿Qué te parece? Allí me tiraron los tíos.
Ahí te tiraron.
Sí, con el perro y
de
todo.
De Sacramento a la playa en un cacho largo.
Bueno,
¿no?
Pues no veas, diciéndome de todo.
Pues esta es la historia. Dani, de Horny, bola calienta, Williams, vale. que tuvo...
Una historia apasionante, lo recordamos perfectamente. De ahí sale un buen guión de Spielberg para Hollywood. El tanking es desagradable, ¿no, Calde? Parece que Silver va a poner un poquito más de atención en que no se dé multones importantes y más competitividad.
Bueno, ya se cambió el draft y las probabilidades hace unos años. Yo creo que lo bueno que tiene la NBA es que cada vez que se ve que hay algo que no está funcionando, puede haber cambios, se va ajustando para que todo el mundo sea lo más igualado posible, que es lo que tiene esta liga, que es por el hecho de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Los últimos creo que han sido 7 campeones, han sido diferentes. Eso es gracias al draft, es gracias a esa igualdad de que los peores equipos tienen más probabilidades de coger al mejor jugador. Pero bueno, hay que hacer retoques y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses o años.
¿Sabes, Calde? Para acabar, que bueno, lo sabes tú mejor que nosotros, que ha caído un nevadón tremendo en Nueva York y la gente se ha citado a través de las redes sociales para hacer peleas de bolas de nieve en diferentes lugares de Nueva York. Entonces se ve que alguna zona de vecinos estaba molesta con esta circunstancia y se acercó una patrulla de policía y tal y se liaron a bolazos de nieve contra esta gente. Una de estas personas, de estos policías, presentó una denuncia por la historia y se ha liado el tema con el alcalde, diciendo que el alcalde no va a prohibir las peleas de bolas y tal y cual. Calde, no habrá sido uno de los que ha metido un bolazo a un policía, ¿no? Digo yo, Calde, tú eres un hombre de bien.
He visto... Vi el vídeo de lo que había pasado, pero no tiro bolas a nadie. Es verdad que con mis hijos he tenido ahí algún...
Hombre.
Un conato de pelea, conato. Pero nada.
Bueno. Pero suave, ¿eh? No tienes aquí... ¡Ay!
Toma.
Hay que ganar, ¿eh?
Menos furia ahí.
Hay que ganar siempre, ¿eh?
No se te ocurra pedirle al míster que es español si vais ganando por 20 puntos 3 minutos, ¿eh? No nos hagas pasar el mal trago ahí en el cuarto, ¿vale? ¿Vale?
Ojalá pudiera pedir eso. Pero no está la cosa para eso. Así que nada, disfrutaré el partido. Esperemos ganar hoy y estar tranquilos.
Disfruta mucho, Calde, que se trata especialmente alegre cuando puedes acudir a la cancha, como tiene que ser. Un abrazo, José.
Calde.
Un abrazo a vosotros.
A ver esos chao. Nets Cavaliers que van a comenzar en aproximadamente unos 36 minutos. Bueno, con Nuria, con Lisola, Girona Celta, con Raúl Ruiz. Hola, Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
Fermín Suárez, que se descojonaba ahí con el gag de los Espes. Hola, Fermín, ¿qué tal?
Hola, Dani.
Juliana
Carusel.
García, hola, entrenadora, hola. ¿Qué tal?
Hola,
Girona Celta, Nuria, Anil, repasamos los 11.
Empezamos con el del Girona, que tiene la baja de última hora de Cristian Estuani. ¿Con qué sale Michel Nil?
Gazzaniga en portería, defensa para Warren con Víctor Reis, Blin y Arnau. Centro del campo para Fran Beltrán, Witzel y Lemar. Arriba Siankov, Brian Hill y Vladislav Vanat.
Y el Celta, que tiene bajas importantes, no están Pablo Durán, Starfelt, Marcos Alonso, ni tampoco Borja Iglesias sancionado. Con estos 11 sale el Celta aquí en Montilivi.
Radu en portería, línea de tres centrales para Carlos Domínguez, Aidú, Javi Rodríguez, Carriles, Mingueza, Carreira. Centro del campo, Miguel Román y Lash Moriba. Arriba, Hugo Álvarez, Fer López y Ferran Jucla.
Por cierto, Dani Carrusel, hemos visto aquí en Montilivi antes del partido, Nil, un homenaje a Oriol Cardona. Es gironí, es de Bañolas, de una ciudad muy cerquita de Girona, y le han hecho un homenaje al terreno de juego, Nil.
Sí, reconocimiento para que fue doble medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno hace nada, tan solo unos días. También va a haber un mosaico antes de tiempo, seguramente, porque el Día de la Mujer es el día 8, no ha sido, pero Montilivi se va a vestir de color lila con un mosaico ahora a la que arranque el partido.
Le tenemos cerquita a Oriol Cardona, así que si necesitáis que le digamos alguna cosa, nos...
Hombre, que si se quiere pasar de comentarista, claro, meterlo ya, vamos, Oriol, que esté con nosotros, sea Alonso, quien sea, evidentemente. Pues nada, Ponce, mira, así suena primero el vestuario del Girona, Movistar.
Dejándose los pulmones.
Ahí estaba, dejándose los pulmones. Ese era Barbero, ¿no? Sí. Era Barbero.
Ah,
era, qué grande es Barbero.
¿Cómo lo sacaron la voz?
Sí, porque... No, porque dejarse los pulmones encima de una bandeja plata tiene que ser doloroso.
Bueno, sí, no. Autista se deja la cabeza.
Ahí hay un fulmolín.
Al menos quédate con uno, ¿no? Porque claro, no los dos.
Hombre, claro. Ahora quiero hacer un comentario aprovechando que está por aquí Raúl. En 4 minutos, Ponce, arranca el Girona Celta.
Pues vamos a ver, hay que subir el volumen porque vuelve rugida a nuestras vidas. Ahí está, ya está de vuelta la Fórmula 1 MotoGP en exclusiva en DAZN. Así que corre y suscríbete ya al plan motor por 14,99 € al mes. Sí, 14,99 euros al mes. Oferta hasta el 29 de marzo, así que vuela, ¿eh? Solo en Dazón. Dame, dame, dame Dazón, amor mío. Cómo me gusta verlo en Dazón.
Van a salir con camisetas los jugadores del Girona, lo contamos ya. Y también todo preparado Kevin en Ipurúa para que arranque el Eibar Cádiz.
De momento con una entrada bastante pobre, un poquito por encima de la media asistencia aquí en el estadio de Ipurúa. Recuerdo el conjunto armero que mantiene la defensa de 5 hombres, 3 entre los carrileros, y enfrente en el Cádiz la ausencia de Roger Martí, la suple Gaisca Caritano con Dauda Cámara. De momento no comparecen los protagonistas, en breve arrancarán Ipurúa este Eibar Cádiz.
Joan Nil, Girona y Celta con esa camiseta de los jugadores de Michel, felicitats. Están.
Sí, pero es una marca de cervezas catalana, felicidades.
Ah, mira.
Por esos 150 años, ha sido una sorpresa, pero está claro que el gesto bonito, el momento bonito, se vive ahora mismo en la grada con todo Montilivi.
Casi,
de Lila.
Casi no sale porque se había olvidado la camiseta de Ali Blin. He tenido que llegar un encargado
era felicidad
porque le faltaba la segunda AIB que llevaba Dalí Blin.
Nosotros ingenuos no hemos pensado, no hemos pensado una cuestión comercial, hemos pensado que era la felicitación para Oriol Cardona.
Sí, o para alguien.
Sí, igual uno, yo qué sé, su pareja cumple años, ha dicho, oye, podéis salir todos con la camiseta, tú con la F, y tal.
Y yo estaba esperando, bonito, ¿eh? Sí, yo estaba esperando que hablarais de otra cosa, porque no tenía ni idea de lo que estaban haciendo los jugadores del Girona, pero bueno, esto, una
pues
una
oye, si cumple 150 años, algo habrán hecho bien, así que mira, les felicitamos, claro, también y punto.
Felicitats.
Aunque lo bonito está en la grada, por lo que decías, el color lila, muy bonito, ¿eh? Muy bonito, y con impacto positivo. Lila,
sí, impacto positivo para el Día Mundial de la Mujer, que va a ser el 8 de marzo. También hay unos socios, 11, que nos han dicho, de los más viejos que hay en Girona, pero bueno, hay algún chico de 18 años, o sea que alguno habrá tenido influencia para poder colarse en la foto y estar sobre el césped.
O porque salen con algún familiar, ¿no? Supongo.
Digo yo, ahí está el saludo de Giraldez con Michel y bueno, pues vamos a ver, es un partido, Fermín, que en teoría se presenta tremendamente atractivo, ¿no? El Girona ya ha mejorado, que quiere más balón y que es más lo que fue, y el Celta que siempre juega igual.
Muy atractivo, porque además son dos propuestas realmente muy, muy aseadas, muy asociativas. Hoy entiendo que va a ser una auténtica batalla el hecho de conquistar el balón y de hacerse con la posesión y de poco a poco ir hilvanando pases. Es cierto que el Celta viene de jornada europea, pueden pagar algo el cansancio, pero es cierto que también hay mucha rotación. Y el Girona, que creo que va al alza en cuanto al juego y que últimamente pues está en una dinámica bastante buena.
Bueno, línea abierta, vamos con Juliana y vamos con Raúl para el arranque del Girona-Celta, que va a ser en un par de minutos. Nos pide paso Fran Ronquillo con un protagonista importante en el Betis 2 Sevilla 2. Ronqui.
Sí, el hombre que ha hecho el gol del Sevilla, Isaac Romero, estaba aquí jugando con las espinilleras. Yo he visto uñas más grandes que estas espinilleras, que son pequeñísimas.
Con los banderines de córner no está jugando, ¿no? Pues, de momento, vale, bueno, mira cómo sonríe.
Eso te lo
no, ahora la aprieto yo, claro, hombre, tengo que apretar un
ahora,
poquito.
Aunque ahora primero vamos a alabar tu gol, que ha sido un golazo.
Venga.
Y que sabe a triunfo, porque así, por el talante con el que habéis salido del rectángulo de juego, veo que lo encajáis, ¿no? Como un triunfo hoy.
No, bueno, como un triunfo tampoco, pero sabemos que ha sido un punto muy importante después de cómo se estaba dando el partido, pero teníamos claro que teníamos que dar mucho más cada compañero para la segunda parte. Dale, intentar sacar algo hoy de aquí y bueno, contento por todo el equipo porque creo que ha dejado todo en el campo.
Riñile, Dani.
No lo voy a reñir, no. De momento, yo voy a darle mi opinión a Isaac. Primero, ha sido un gol tremendo, o sea, cómo lo has agarrado con la zurda en un plano, cuando lo veas después... Desde atrás se ve como le vas metiendo la rosca y el portero se estira bien, pero no la agarras. Un golazo, ¿eh?
Muchas gracias.
No, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo, o sea, veías que caía? ¿Cómo lo has pegado?
No, yo llevaba desde que entré, sabía que podían dejar mucho rechace en la frontal del área y justo ese venía para mí y le hablé en el último segundo a Nema para que me la dejara pasar y bueno, le pegué con todo lo que tenía dentro y bueno, gracias a Dios me ha salido un muy buen disparo y he podido ayudar al equipo.
¿Tiene la sensación de que si el partido dura 10 minutos más lo ganáis?
No, yo creo que totalmente sí, porque creo que estábamos muy bien, creo que aunque ellos pues atacaban también, creo que hemos tenido las oportunidades en los minutos finales y creo que si dura un poco más, posiblemente pues que nos lleváramos los tres puntos.
Cuéntame primero cómo ha sido la celebración y luego yo te doy la opinión que da Don Carrusel. O sea, tú acá, nosotros lo que hemos visto, marcas el gol, te quitas la camiseta, sabes ahí que te has ganado la amarilla. Sí. Te vas al córner, saca la camiseta y ayudado por Acor Adams decidís ponerla sobre el banderín del Betis.
No, bueno, yo como he dicho antes me he quitado la camiseta porque es como me ha salido la celebración, no porque quería provocar a nadie ni nada de eso. Y bueno, ya después la ha cogido Acor, creo que han venido los jugadores del Betis, la verdad que no me he fijado en lo que ha ocurrido, pero mi intención solamente ha sido celebrar el gol, porque creo que un gol en un partido de estos, pues te entra mucha euforia, muchas ganas de celebrar, y bueno, así me ha salido a mí, pero creo que no ha sido para cabrear a la gente ni nada de eso.
Bueno, está bien que lo explique. Lo que ocurre es que se ve la imagen como Acor te agarra la camiseta y la pone encima. ¿A ti eso te parece bien? ¿Crees que Acor lo podría haber evitado? ¿Era mejor evitarlo?
No, bueno, al final pues se pueden evitar muchas cosas, pero bueno, si le ha salido eso es por el partido que es, ¿no? Al final íbamos perdiendo todo el partido, hemos logrado empatar, te pueden salir muchas cosas, una puede estar mejor, otra peor, pero bueno, al final también es como se lo tome la gente, y yo qué sé, no te puedo decir más nada, porque creo que un gol aquí hay que vivirlo y estar dentro para saber lo que te entra en el cuerpo.
Un punto en una situación compleja es lo que ha sacado Isaac Romero con ese tanto que ha hecho con la zurda. Un abrazo, Isaac, gracias.
Muchas gracias, otro para ti.
Bueno, pues Isaac Romero, el delantero del gracias. Sevilla, que por lo menos pues da la cara, sabiendo que se le va a preguntar por esta circunstancia, y bueno, nosotros ya hemos dicho que a mí me parece una torpeza.
Sobra.
Lo que hace Acor Adams, efectivamente, él no se le puede decir que él es el que ha colocado la camiseta, porque es Acor Adams el que le agarra la camiseta y se la pone por encima. Entonces le meten un marrón que para mí es perfectamente evitable. Atención, partido en marcha, 2 de la primera parte, empate a 0. Hay comunicado del Elche relativo a ese capítulo racista. Recordamos que Omar El Hilali, el lateral derecho del Español, acusa a Rafa Mir de un insulto racista. En concreto, viniste en patera.
Viniste lo que dice, en patera es lo que
viniste en patera, lo que le dice Rafa Mir, según Omar El Hilali. Comunicado del Elche.
Eso es lo que ponía en el acta de Josu Galecha Pesteguía. El comunicado del Elche condena de forma rotunda cualquier manifestación de racismo, intolerancia o falta de respeto, tanto en el deporte como en la sociedad. Durante el partido disputado esta tarde ante el Real Club Deportivo Español, en el minuto 78, el árbitro activó el protocolo contra el racismo tras la petición del jugador Omar El Hilali. Ante las informaciones surgidas hasta el momento contra nuestro jugador Rafa Mir, el club pide prudencia y respeto ante la falta de evidencias. El Elche condena cualquier acto discriminatorio y permanecerá atento a los procedimientos establecidos en este tipo de situaciones, colaborando siempre desde la responsabilidad y el respeto a los valores del deporte. Insisto, dice el Elche que ante las informaciones surgidas hasta el momento contra Rafa Mir, el club pide prudencia y respeto ante la falta de evidencias.
Bueno, informaciones no, un acta arbitral que refleja lo que puede reflejar un colegiado, que un futbolista se ha acercado y le ha dicho: me he insultado de esta forma, llegaste o viniste en patera. Entonces no son informaciones que surjan, que se inventa la gente, que la apoya. No, es un acta oficial, que lo que puede hacer el colegiado es reflejar la versión de Omar El Hilali.
Y yo, como, si me permites,
sí, claro, y tú, lo que quieras.
Una pequeña apreciación, lo mismo que con Cristiani, es que a mí el Elche no me tiene que sacar ningún comunicado, si yo no he dicho nada, salgo yo.
Tal cual.
Y hasta ahora no hay nada de Rafa Mir, tampoco pues, de Omar El Hilali.
Pero de Omar no tiene que decir nada. Pero al que le están acusando de que le han dicho una frase racista como ese, has venido en patera, a mí, mi club no me tiene que ayudar. Me tendrá que ayudar a posteriori. El primero que sale, igual que yo, que Cristiani tampoco salió, pues tendré que salir yo y decir, eso no es cierto.
¿Y ahora qué pasa?
Una investigación de la liga.
No, pues ahora vamos a ver.
Pero como pasó con Cristiani, puede ser
por eso vamos a ver si la presunción de inocencia en España vale más que en UEFA.
Mira, las redes sociales de Rafa Mir en las últimas horas después del partido refleja el resultado, refleja su gol. Hay un vídeo también de su gol de penalti, y esa es la última publicación que tiene. La última publicación que tiene es el grupo de jugadores del Elche saludando a la afición después de conseguir el empate. No hay nada más al respecto, ni dice absolutamente nada, ni siquiera se hace eco del propio comunicado de su club. Imagino que a lo mejor todavía no le ha dado tiempo o no lo va a hacer, pero no hay nada. Hay otras publicaciones, pero nada al respecto de esto.
Reflexión interesante la que nos decía Itu. Vamos a ver con el precedente que se generó en UEFA qué es lo que se hace ahora en España.
Claro.
Vamos a verlo. Se entiende que Federación, la Liga, los clubes van a establecer una investigación lo suficientemente profunda como para que nos acerque a la versión más aproximada de lo que ha ocurrido. Y tú decías.
Es que fíjate que cuántas similitudes tiene en el sentido de que dicen que Gorka, ¿no?, jugador del Español, compañero, lo ha escuchado. Lo ha escuchado, se tapa la boca Rafa Mir en vez de con la camiseta con la mano. Es que tiene muchísimas similitudes, y si la justicia es para todos igual, vamos a ver si hay presunción de inocencia, que tiene que haber en mi lo que yo pienso. Uh-huh. En mi parecer, pero vamos a ver cómo actúa la Federación Española, a ver si actúa igual que FIFA, no, perdón, que UEFA en este caso, o no.
Bueno. Solución, perdona, es que es lo que tú decías, ¿sí, tú? La solución es que se empiece a sancionar si te tapas la boca con la camiseta o te tapas la boca con la
mano. Hoy ha salido Infantino, precisamente, después de este gesto, no sé si ha sido antes o después, pidiendo que para el Mundial sea tarjeta roja.
Claro, o sea, sí.
No amarilla, yo decía amarilla.
Igual rojas,
pero.
Sí.
Algo hay que hacer, evidentemente algo hay que hacer, saco la mano, saco la camiseta, algo hay que hacer, porque puedes hacer el insulto, pero quedarte sin la sanción pertinente, porque evidentemente no va a haber una evidencia. Te has tapado y punto. A no ser que ya sería muy triste tener que microfonar con una caja negra puesta debajo de la axila a cada jugador para ver qué ha dicho y qué no ha dicho, ¿no? Es evidente. 7 de la primera parte, partido en marcha, empate a 0, Noria.
Ahora lo intenta el Celta, controla Ferran Jucla, toca en cortito con Fer López, le está costando mucho al Girona salir con el balón desde atrás. Ahora la recupera Brian Hill, toca atrás con Vitor Reis, que con toda la calma del mundo empieza la jugada desde atrás el Girona cuando llegamos al 7 y medio. De momento esto sigue Girona 0, Celta de Vigo 0.
Bueno, veremos, son dos equipos que, bueno, el Celta está haciendo una temporada, Juli, de menos a más. Recordamos ese inicio que tuvo dubitativo, con muchos empates, con muy pocas victorias, y el Girona también da la impresión de que poco a poco le está cogiendo el ritmo a la categoría, ya menos acuciado por los puntos, agregando gente importante, no solo la llegada de Bunaghi, sino que Lemar parece que en ausencia del marroquí está aportando. Son dos equipos con la flecha para arriba, quizá el Celta un poquito más.
Sí, totalmente. Al final, como decía Fermín, las propuestas de juego propositivo es similar, a pesar de que el Girona le ha costado más, ¿no?, salir de esta zona más peligrosa, que lo hizo, recuerdo, antes de que tuviera las incorporaciones del mercado invernal, cuando estaba prácticamente en cuadro. Por tanto, le damos aún más mérito y veremos dónde llega este Girona, pero de momento ya se aleja de la zona peligrosa y aparte se nota mucho en el juego porque tiene más dinamismo con balón, amenaza más y luego ha encajado a la perfección en Fran Beltrán, por ejemplo, Arnau, donde lo pongas, prácticamente instalado en este lateral izquierdo. Luego Brian Hill, que empieza a tener un rendimiento más elevado. Luego Lemar, que yo creo que está
el
mejor momento de su carrera, prácticamente. Aparte, aguantando prácticamente todo el partido, cosa que nos crea dudas a partir del 60. Y un Celta que está cada vez mejor.
De esquina para el Girona.
La va a colgar Tomás Lemar desde la izquierda del ataque del Girona. Levanta la mano derecha Tomás Lemar, allí va al centro, dentro del área. Ha saltado bien arriba Josef Aidú para alejar el peligro, pero la recupera rápido Girona. La controla Fran Beltrán, un partido especial para hoy. Busca el centro Sigankov, no la puede controlar Arnau, la recupera el Celta. La tiene Fer López y el árbitro señala falta de Axel Witsel, clara sobre Fer López.
También habría que hablar de los fichajes, Fermín, de uno y de otro equipo. Mira, ahora nombraba Nuria Beltrán, que puede aportar mucho, ¿no?, en la forma de jugar de Mitchell y cómo entiende, y también en el Celta lo de Fer López, que también es un jugador llamado a ayudar muchísimo, Fermín.
Sí, sí, la verdad no entiendo demasiado cómo ha contado tampoco en Premier, la primera parte del curso, porque me parece un jugador extremadamente talentoso, que te recibe muy bien entre líneas, que tiene cierta cuota de gol. Me parece que para esos últimos pases, para lo que quiere el Celta de recibir siempre a espalda de la línea centrocampista, le puede funcionar muy bien. Y Fran Beltrán, yo creo que era el perfil que le faltaba al Girona.
¿Tendría hueco en el Jagiellonia, por ejemplo, Fer López?
Bueno, habría que pelear, con Jesús Imaz. Pululu es fijo.
Pululu es fijo, tendría... ¿no?
Sí, ahí no podría rascar nada.
¿Cómo disfrutó?
Pululu es fijo siempre.
¿Cómo disfrutó Bruno Fermín el otro día con la remontada momentánea del Jagiellonia, que se pone 0-3 con la Fiore?
Sí, pero luego el bajón fue terrible.
Nos partió el corazón a todos, la verdad fue duro.
Sí, fue tremendo.
Les ha durado, hoy ha vuelto a marcar Pululu, pero no han pasado el empate a 2 contra el Legia de Varsovia.
Pululu es selección, ¿eh? O sea,
sí.
Hombre, debería ir con la República Democrática del Congo, pero no va.
Con Luis de la Fuente, como siempre le pedimos cosas.
Dale tiempo. Sí. Aplicación de la cadena SER para escuchar Carrusel Deportivo, para escuchar cualquier programa. Además, ya sabes que te lo descargas muy fácilmente. También tienes el altavoz inteligente. Quiero escuchar Cadena SER. Ahí lo tienes tan sencillo, la TDT, YouTube de Carrusel. Y si estás viendo el Girona Celta, tienes que saber que en la opción de audio A3 te permite escuchar sincronizado el partido con la narración de Nuria. Así que dale, Nuria.
Ahora la mueve al Celta por banda izquierda. La tiene Sergio Carreira. Presiona Víctor Zigankov. Anima Montilivi. Hay buena entrada, Nil, hoy aquí, ¿eh?
Sí, va a haber buena entrada. Es verdad que hay algunos sitios, pero bueno, yo creo que va a ser de las mejores de la temporada. Seguramente la mejor, quitando a los partidos grandes.
Óscar Mingueza busca el balón largo para Fer López. Se anticipa Dali Blin. Controla el balón el central del Girona, que toca con Axel Witsel. Axel Witsel con Víctor Zigankov, que corre rápido el jugador ucraniano del Girona. Abre la banda izquierda. Allí está Arnau Martínez, cumpliendo en todas las posiciones que está jugando esta temporada.
Única novedad hoy en el once del Girona, Fran Beltrán, que juega contra su ex equipo, deja en el banquillo a Iván Martín, casi por primera vez esta temporada.
Es Hugo Rincón con Víctor Reis.
Perdón, es traspaso lo de Fran Beltrán, ¿no?
Sí, sí. 150.000 vale, euros, vale. Lo firmaron, acababa contrato en junio, ha firmado hasta 2028, es decir que un importante fichaje para mí, para el Girona, y sin duda los fichajes que tiene que intentar acometer este equipo a buen precio. De futbolista de rendimiento.
Y que Raúl está rindiendo a un nivel tremendo, Fran Beltrán, desde que ha llegado aquí, ¿eh?
Claro, y Michel lo muy conoce bueno. Bien, y yo creo que ahí ha sido clave, ¿no?
Esta es la clave, sí.
El que recalara en el Girona, Michel tiene un 90% de ese fichaje.
Sí, es que pega mucho.
Claro, y lo conoce de sobra, es un jugador que le viene a las mismas maravillas al Girona.
Le pega mucho. De momento 0-0, Girona 0, Celta 0, 12 de la primera, como son los primeros 11 minutos en Eibar, Kevin.
De momento más animado el Cádiz, que tiene más posesión y está intentando llegar sobre todo con dos centros desde la banda derecha de Iza Carcelén, bien resueltos por Maguna Goitia. Buscamos el primer disparo entre palos del partido. 12 de juego, estadio de Ipurúa, Eibar 0, Cádiz 0.
Primero de esquina y voy con Bruno.
Va Tomás Lemar, el centro muy cortito. Toda la ventaja es para Ilash Moriba. Recupera Dali Blin, la controla el central del Girona.
Bruno, pendientes del Roma Juve y del OM OEL.
Sí, en el que ya ha repartido una asistencia Hendrik, ha marcado Tolisso, el único gol del partido. Marsella 0, Lyon 1, está ganando el equipo de Fonseca. En el otro partido, en Italia, no hay goles. Roma 0, Juve 0.
Yo no sé si siguen por ahí mi Orfeón de Bestierras, pero esto hay que animarlo un poquito.
Claro que sí,
¿eh?
De Bestierras.
Venga, estáis. Venga, una, sí, dos, sí. Tres. Para papá, yo estoy está, a la venta. Para papá, puedes comprar. Para papá, el cupón extra del día del padre que te puede tocar. Para papá.
Mucho mejor. Se puede hacer peor.
Mucho mejor, claro que sí. Esto seguro que convence un montón de gente para no dejar pasar la oportunidad de comprar el cupón extra Día del Padre de la ONCE con un premio de 17 millones de euros que se pueden llevar para papá o para casa el 19 de marzo, ni tan mal, ¿eh? Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad, y cada vez que lo hagas, recuerda que con la ONCE, bien cantado no, pero bien jugado seguro, hombre.
Por cierto, aprovechando que están Fermín y Bruno, Celta Olympique de Lyon en Europa League, ¿eh?
A mí no me parece favorito el Celta, sinceramente. El Lyon, es verdad que ha tenido que acometer muchas ventas, traspasos importantes, porque tenía un problema económico, le habían descendido el pasado verano, pero entre jugadores que se han quedado, otros que han firmado como Pavel Schulz, que es un jugadorazo, ahora han firmado a Hendrik, me parece que tiene muy buen equipo y que Fonseca es un pedazo de entrenador. Ahora, en este mismo momento, sabiendo que tienen la vuelta en casa, a mí me parece el Lyon ligero favorito.
Sí, coincido con Bruno, ligeramente favorito, pero veo la eliminatoria bastante abierta, ¿eh? Porque el Lyon no me parece un equipo de tantísima garantía atrás, y creo que ahí el Celta le puede hacer daño, y el Celta lo ve una dinámica competitiva en Europa realmente muy interesante.
Bueno, a ver si rinden bien, porque todo lo que sea equipos españoles en competición europea nos dará más opciones de tener esas 5 plazas para Champions. Nuria.
Ojo que va Ferran Juclar, se ha anticipado Vitor Reis, manda el balón a córner, va a ser saque de esquina para el Celta.
El primero para los gallegos, el cuarto del partido.
Bien.
De momento pocas ocasiones, esta era buena, ¿eh? Fermín.
Bien, Víctor.
Qué talento de Fer López, jugando de primeras.
Pues el saque de esquina para el Celta la va a colgar Fer López desde la derecha del ataque del equipo de Claudio Giraldez. Allí va con el 8, Fer López busca el centro dentro del área, la controla Paulo Gazzaniga sin problema, va a empezar jugada el Girona.
También Víctor Reis, Juli, le da mucho este Girona.
Creo que empezó con muchas dudas, pero ahora está sentadísimo, dándole muchísima seguridad, que es lo que le faltaba después de este inicio tan nefasto defensivamente hablando del Girona, y ahora está, yo creo que uno de los mejores centrales con Dali Blin.
Ojo que recupera el balón el Celta. No ha sido bueno el pase de Fer López, pero vuelve a recuperar el conjunto vigués. Ahora abre la banda izquierda. Allí va Sergio Querreira, presiona Víctor Zigankov, pone un poco de pausa ahora al carrilero del Celta y la tiene Hugo Álvarez a la izquierda del ataque del Celta.
Se enfadaba Mitchell porque ha habido un par de acciones que se le han escapado a Tomás Lemar, que ha empezado el partido bastante impreciso.
Intentaba ahora el centro Sergio Carreira, el último en tocarlo ha sido Víctor Zigankov. Va a ser otro saque de esquina para el Celta. El segundo ya para el conjunto de Claudio Giraldez. Va a ir Óscar Mingueza, este desde la izquierda del ataque del Celta de Vigo. Está más tranquilo Nil Claudio Giraldez en este inicio de partido, ¿eh?
Sí, tranquilo y algo más contento. Ahora habla con sus ayudantes. Mitchell bastante, bastante nervioso.
Ahí va desde la banda izquierda el saque en corto. Ferran Jucla con Óscar Mingueza. La va a colgar ahora sí Mingueza. ¡Ojo! ¡Al larguero! El centro de Óscar Mingueza que se ha ido complicando. Al final ha tocado al larguero. Clarísima la ha tenido Óscar Mingueza. Parecía un centro. Al final casi va para adentro, ¿eh?
Pues se ha complicado la gacha. Llega una barbaridad, Raúl, ¿eh? Esos centros se las traen.
A ver, es que no sé si realmente ha chutado a puerta.
Ahí la es mayoría que... de veces no se suele querer chutar a no. puerta.
Buah, pues la postura de Mingueza sí. es de chutar
potencia,
a puerta.
Y la potencia.
Sí, yo creo que tiran esta.
Sí, yo, vamos, convencido.
Ahí está Gazzaniga, que al final Neil, contra viento y marea, ha resistido la titularidad por cualquier causa, por desgraciadas lesiones.
Es el mejor, hombre.
Pues ahí le tienes, de titular, Neil. Y fíjate que lo han intentado, ¿eh?
Es una barbaridad, yo por eso me he tenido que marchar de